Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro, hoy 25 de octubre de 2023, en nuestro programa cotidiano semanal de todos los miércoles. Hoy tendremos necesariamente que continuar el hilo que ya hemos construido desde hace dos o tres programas atrás. Tenemos que continuar y concluir un periodo de la historia político-electoral venezolana o del escenario político-electoral venezolano actual. Y es, por lo tanto, el tema relativo a el desarrollo y la realización el domingo 22 próximo pasado de las primarias de un sector de la oposición. De aquel sector de la oposición que desde 2015 en adelante erró el camino y se transformó en una oposición aventurera, antinacional, enloquecida, diría yo, en muchos aspectos, que lo que terminó haciendo fue atornillando a Maduro mucho más en el poder y llevándolo a triunfos electorales que si esa oposición no hubiera tenido las conductas abstencionistas que tuvo, las conductas violentas que tuvo, las conductas antinacionales que tuvo, Maduro posiblemente hoy no estaría en Miraflores. Bueno, el domingo pasado 22 de octubre se realizaron las famosas elecciones primarias de ese sector de la oposición que se agrupa en la Plataforma Unitaria Democrática. Y tal y como lo esperábamos, tal y como era prácticamente un secreto a voces, la triunfadora de esas elecciones fue María Corina Machado, y además, no solamente triunfadora, sino que arrasó en esas elecciones y dejó muy mal parado, aplastados electoralmente, al resto de los candidatos. El segundo en posición fue Carlos Prosperi, quien al final tuvo también unas posiciones un poco extrañas que incluso su partido Acción Democrática ha llegado a criticar y ha desconocido las declaraciones y las denuncias que Prosperi, que era su precandidato presidencial, había venido haciendo en los últimos tiempos. Las primarias se dan y se dieron a pesar de, digamos, todas las dificultades que tuvieron y de todas las opiniones contrarias a la posibilidad de que se dieran. Se dieron. Lamentablemente, sus organizadores, no sé exactamente si exprofeso o si, bueno, inocentemente, o como querramos llamarlo, no concluyeron totalmente la acción iniciada exitosamente la mañana del domingo 22 de octubre. Y digo esto porque, bueno, ya estamos hoy a miércoles, tres días después de terminadas esas votaciones, y en este momento aún no disponemos de los resultados oficiales. Cuando digo oficiales, me refiero a los resultados de la Comisión Electoral de las Primarias, que es quien tiene que dar los resultados oficiales de las mismas, independientemente de la credibilidad o no de dichos resultados. El asunto es que a las 24 horas de realizadas aproximadamente se dio un primer boletín y luego a las 48 horas se da un segundo boletín y todavía falta el tercer boletín. A lo mejor para el momento en que estén oyendo este programa, ya la comisión ha dado su tercer boletín. Pero ha dejado pasar demasiado tiempo, lo cual le ha puesto plomo en el ala a la credibilidad de los resultados de esas elecciones. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil el análisis de la situación, que podíamos venir aquí a decir, bueno, que María Corina Machado había demostrado su liderazgo de ese sector de la oposición, que había habido una gran participación popular, y cuando me refiero a una gran participación popular, no me estoy refiriendo a cifras exorbitantes, sino que habíamos podido pensar que esas primarias lograron reunir por lo menos a unos 2 millones de votantes, que era un poco lo que algunos habíamos pensado podrían concurrir a votar en dichas elecciones. El problema es que ahora se ha levantado tantas críticas, el retardo ha producido tantos cuestionamientos. Hay gente incluso que está denunciando la existencia de una acción ilícita por parte de la comisión de primaria al decir que han abultado los datos, que el número de votantes no fue el número de votantes que dicen haber tenido. Es decir, se nos complica el análisis de las primarias porque está en tela de juicio la credibilidad sobre los resultados de las mismas. Uno puede decir que vio gente en las calles, que vio largas filas en numerosos centros de votación. Y claro, uno vio todos los centros de votación, pero entre los que vieron uno y los que vieron otro en distintos estados del país, bueno, han surgido videos, fotografías, comentarios, en donde la gente habla pues de asistencia masiva de votantes a las elecciones primarias. Claro, la gente habla de asistencia masiva porque llega a un centro de votaciones y en el centro de votaciones encuentra a una gran cantidad de gente, 200, 300, 400, no sé cuántas personas, 500 personas agolpadas allí esperando para votar, o encuentra largas filas esperando para votar. Y eso, por supuesto, es una asistencia multitudinaria a esos centros de votación. Pero si uno sabe, por ejemplo, que el número de mesas instaladas por la Comisión Electoral de la Primaria es un número, fue un número aproximadamente de unos 3.000 y tantas mesas electorales, lo cual es por lo menos seis veces menor que el número de mesas que normalmente instala el Consejo Nacional Electoral para elecciones presidenciales. Bueno, uno entiende que en dichos centros de votación puede haber una aglomeración de personas porque en esos centros está votando un número de personas muchísimo mayor que el que vota en el caso de unas elecciones presidenciales cotidianas, normales. Y eso lleva a que haya muchas personas, ya que al final incluso muchos se quedan sin poder votar. Eso da la imagen de multitud, de una elección multitudinaria. No sabemos si además se hizo a propósito, para tratar de dar esa imagen. Porque, bueno, quien hace las elecciones tampoco quiere dar una imagen de centros electorales vacíos, de centros electorales sin gente votando. Y bueno, en ese sentido, lograron el efecto, pues, lograron un efecto de presentar al pueblo de Venezuela centros electorales donde la asistencia fue multitudinaria. Pero repito, quienes no nos dejamos llevar simplemente por eso, sino que hacemos un análisis cerebral y sabemos que en esos centros están agrupados a lo mejor entre 6 y 10 veces más votantes de los que normalmente están en esos mismos centros, pues no nos extraña entonces la multitud o lo multitudinario de la expresión electoral. Ahora, sin entrar ahora en esa discusión, que la vamos a tomar más adelante nuevamente, María Corina ganó, eso lo sabíamos además, eso lo veníamos diciendo, lo decían todas las encuestas, y ganó como pensábamos iba a ganar, con más del 90% de los votos. Ah, que es el 90% de 500.000 votos, o que es el 90% de 1 millón de votos, o que es el 90% de 2 millones de votos. Bueno, eso es lo que está en discusión, porque, repito, no se sabe en este momento, ni siquiera oficialmente, cuál fue la votación total. Y mientras más se tarden en presentar los números, pues peor, porque entonces la gente va a cuestionar, va a dudar, el gobierno por su parte los va a descalificar, ya están siendo descalificados, pero aparecen de repente como peores instrumentadores del voto que Tibisay y Lucena, porque bueno, quiera sí o no, los resultados electorales los teníamos nosotros medianoche o en la comenzando la madrugada del día siguiente de las elecciones, y con un número de actas muchísimo mayor que el 66%, que es el número de actas que presenta el último boletín de la comisión de primaria. Yo, por ejemplo, a mí me sorprendieron las declaraciones de Nelson Rampersad. Yo conozco a Nelson Rampersad, él es, hasta donde sé, militante, dirigente del movimiento al socialismo. Él es un técnico en materia electoral y fue propuesto a la comisión de primaria, entiendo, por la Dirección Nacional del MAS, para que ayudara en relación con la organización de las mismas. Yo vi incluso una propuesta que él hizo en la cual hablaba del voto electrónico pensando en el exterior, y a mí me gustó bastante esa propuesta, hubiera podido instrumentarse, pero eso no llegó a instrumentarse. Bueno, Rampersad dice, por ejemplo, que el segundo boletín de las elecciones primarias da que hay voy a redondear la cifra, 1.600.000 votantes, y que eso corresponde a 331 mesas, y que hay el 65% de actas procesadas. Esos son los datos que da Rampersad. Y después dice que eso significa que votaron 478 personas por mesa. Y dice que eso significa que cada votante tardó 1 minuto en votar, y que eso es imposible. Que eso es imposible. Que allí le está mintiendo a la población, y llama incluso, le hace un llamado a Casar, al presidente de la Comisión Electoral de las Primarias, para que no siga engañando a la población. Porque él dice que no, digamos, el tiempo que tarda un votante desde que llega es mucho mayor de 1 minuto. Él lo pone en 2 minutos o 2 minutos y medio. Dice que solamente, por ejemplo, llegar, presentar la cédula, que abran el cuaderno, buscarlo en el cuaderno, etcétera, ya se lleva por lo menos medio minuto. Entonces, digamos, colocar cifras de esa manera, bueno, trae este tipo de inconvenientes y este tipo de dudas. Además, independientemente que las personas que de la comisión siempre han sido calificadas por muchos como personas serias, honestas, etcétera, bueno, uno no sabe hasta dónde llega la seriedad de la gente cuando está en juego la cuestión política, y sobre todo en un país como Venezuela, donde hay una polarización extrema, ¿no? Y esa polarización lleva a la gente, bueno, a hacer locura. Bueno, llevó a esa oposición que organiza las primarias, la llevó a contratar un mercenario para que invadieran por Macuto, y a autorizar a esos mercenarios a poner minas unipersonales. Bueno, ya uno se da cuenta de hasta dónde estaba la locura de esa gente, hasta dónde llegó la locura de esa gente. Bueno, si alguna gente llegó a esos extremos de locura, bueno, no es de extrañar que a otra gente se le haya ocurrido, bueno, que en lugar de los 800.000 votantes o el 1 millón de votantes, tratar de aparecerse con 2,5 millones de votantes. Mientras más votantes, pues, por supuesto, el triunfo de María Corina sería mucho más apoteósico, y el enfrentamiento a Maduro sería mucho más visible y mucho más contundente que si el número de votantes es 1 millón de votos máximo, por ejemplo. Bueno, estas son las cosas que dificultan el análisis, que lamentablemente ocurrieron y que hubiéramos deseado que no ocurrieran para poder tener más claridad en relación con el evento y en relación con la situación y de esa manera podérsela plantear con mayor facilidad a nuestros radioescuchas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar en la próxima sesión. Vamos a un intermedio. Continuamos con nuestro programa de hoy, 25 de octubre del 2023, por Costa del Sol 93.1 FM. Bueno, en descargo de la tardanza que han tenido la Comisión Electoral de las Primarias para presentar los resultados finales de las elecciones del domingo, se ha argumentado, bueno, que no hubo internet en el país y que el servidor en el cual estaban, no sé si es totalizando o qué, haciendo qué con los datos, bueno, quedó aislado y entonces no recibió la información, etcétera, etcétera. Bueno, se dice también que las fallas eléctricas, etcétera. Pues, hay una serie de argumentos. Cuando uno quiere dar excusas, pues, en Venezuela puedes encontrar excusas, por supuesto, para todo, pues, porque algunas no son excusas, pues son realidades. Pues, aquí se va la electricidad, aquí no hay agua, aquí no hay internet, etcétera, etcétera. O sea que, eso es lo cotidiano. Sin embargo, otros señalan, bueno, pero se escogió un método manual de votar en una urna, de escoger las papeletas, de contarlas manualmente, una por una. En todos los centros hicieron eso. Esos centros, cada uno de ellos totalizan, y esas totalizaciones se pueden enviar por WhatsApp. No tienes que esperar que el servidor entre a funcionar. Puedes utilizar otros mecanismos para hacer llegar las totalizaciones y reunir esas totalizaciones y de esa manera dar resultados un poco más rápido. En otros países también se hace la votación manual y los resultados a veces son hasta más rápidos que los venezolanos con votación electrónica. En todo caso, estos son ya anécdotas, ¿no?, en relación con el hecho. El hecho es que hay una sombra sobre la credibilidad de los datos de las primarias. Pero yo no quiero ahora seguirme refiriendo a esto, sino quiero tocar el punto de los resultados. Pero María Corina Machado gana y gana porque es vista por ese electorado como la opositora por excelencia. Ella logró, como he dicho en programas anteriores, que se les olvidara a todo el mundo que ella acompañó todas las locuras de los partidos de la plataforma unitaria, y que no solamente la acompañó, fue dirigente, ella dirigió esa locura, y fue entre quienes dirigió la locura del gobierno interino, pero ella logró que eso se olvidara. Tuvo una actuación del sí pero no, yo lo he llamado así, sí pero no, sí estoy pero no estoy, pues, ¿no? Y eso le permitió, con un lenguaje siempre radical, siempre frontal, siempre vehemente, le permitió ser percibida como una opositora genuina, como una mujer valiente, como una mujer que no le tenía miedo a nada, etcétera, etcétera. Y entonces, logró conectar con el electorado, con su electorado logró conectar. Si esa conexión la tiene con el resto de Venezuela, no lo sé. Yo no lo sé, pero con el electorado de ella, con ese que votó, lo tiene. Y posiblemente lo tiene más allá de quienes votaron por ella, porque uno vive en Venezuela y ha conversado con gente y sabe que sí, hay gente con la cual María Corina logró una conexión como la que logró Chávez en su momento, como la que logró Carlos Andrés Pérez en su momento. Y al lograr esa conexión, bueno, ya la cosa pasa a otro nivel, porque la gente que está conectada así emocionalmente, pues ahí no hay discusión, pues ahí no hay forma de convencerlos de que la cosa no es así, de que piensen. No, simplemente ellos van por ese camino porque están convencidos y se fanatizan. Y bueno, eso que logró María Corina la lleva a ser en este momento líder absoluta de ese sector de la oposición. No es como ella dijo. Ella acaba de dar unas declaraciones donde dice que ya no es solamente la líder de 20, que ya no solamente es la líder de la plataforma unitaria, que ahora es la líder de toda Venezuela. No, señora María Corina, usted puede llegar a ser la líder de toda Venezuela, pero en este momento es líder de ese sector de la oposición, el otro sector de la oposición, que electoralmente demostró que tiene tantos votos como los que tiene la plataforma, ¿verdad? Además, aquí se cayó el mito de los dos partidos, que si Acción Democrática de una maquinaria. ¿Cuál maquinaria? No apareció por ningún lado la maquinaria. María Corina arropó esa maquinaria. Entonces, aquí las maquinarias partidistas desaparecieron realmente. O sea, que ninguno de esos partidos puede venir ahora a decir que ellos son la oposición, pues ellos son los más numerosos. No, ya demostramos que no son nada numerosos. María Corina les ganó. Los enfrentó, porque además los enfrentó. No fue que les ganó siendo amiguito de ellos y agarrados de manitos. No. Enfrentándose con ella, con ellos, María Corina les gana. O sea, bueno, María Corina logra eso por lo que dijimos, pues. Ahora, en eso la ayuda el gobierno. También lo dijimos en un programa anterior. El gobierno, al hostigar a María Corina, al perseguirla, al no dejar que se desarrollen sus actividades, al mandar unos colectivos para que la agredan, al inhabilitarla, el gobierno la hace una lideresa y ayuda a que tenga ahora ese poder. ¿Por qué el gobierno hizo eso? Porque el gobierno así destruye al resto de la mesa, al resto de la plataforma. Allí ahí no queda ningún dirigente. Rosales, si acaso, que está afuera porque no participó en las primarias y se salió hace tiempo, y es gobernador del Zulia y tiene una votación propia, etcétera, pero de resto ahí no queda nadie en ese sector. Capriles, fuera. Andrés Velázquez, ni se diga, ya está afuera. La gente de Acción Democrática, Ramos Alú, pues quedó totalmente disminuido por María Corina, y eso al gobierno le favorece, porque se quitó de encima a un liderazgo más sensato, menos extremista, que eventualmente puede hacer alianzas con mayor facilidad. Y deja sola a María Corina, que es una dirigente vehemente, que más difícilmente va a hacer alianza y va a lograr convocar a la unidad de todo el mundo. Pero además, está inhabilitada. Está inhabilitada. Y nada nos hace pensar que va a dejar de estarlo. Estados Unidos dijo que en noviembre evaluaba si lo de las sanciones, etcétera, etcétera. Eso no se entiende mucho. Al quitar unas sanciones y permitirle a una serie de empresas transnacionales poder venir a Venezuela, negociar con el gobierno, contratar, invertir, hacer grandes inversiones para sacar petróleo, no le van a decir ahora en noviembre, no, mira, vamos a volver a las sanciones, o sea que todo eso que hiciste, todas esas inversiones, etcétera, etcétera, las perdiste porque ahora decidió ahora Estados Unidos nuevamente poner las sanciones. Esas cosas no son así, no son tan fáciles. Entonces, y eso el gobierno lo sabe, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Estados Unidos va a revisar? ¿Qué otras negociaciones hay con el gobierno y con esa oposición? Uno no sabe hasta dónde el Estados Unidos va a apoyar a María Corina, ¿sí? O simplemente María Corina va a tener que aceptar que ella lo que es ahora es la lideresa de un sector de la oposición y que tiene la primera opción o la única opción para decidir quién puede ser el candidato que ella apoye sin ser ella, si ella no puede ser la candidata. Que sería un poco lo que hizo Cámpora en Argentina en un momento dado, cuando el peronismo, pues con el resto del peronismo, que aparece como candidato, aparecería un candidato distinto, ese candidato distinto con la fuerza de María Corina, supuestamente, y otras fuerzas, de repente gana las elecciones, y ese presidente la habilita, la nombra vicepresidenta ejecutiva, y entonces ella tiene el poder, como hizo Cámpora en el caso argentino. Eso puede ser un plan o un pensamiento, no sabemos hasta dónde puede ser, digamos, realizable, no sabemos hasta dónde esos votos de María Corina puede endosárselos a otro y decir, ahora señores, ese 90%+ que votó por mí, sea el número que sea, ahora voten por este, porque ese es mi candidato. No sabemos si eso es, se puede hacer, si, digamos, si eso es así, si eso va a ocurrir de esa manera. Además, no sabemos tampoco cómo va a jugar el gobierno ahora. Ya por ahí hay una convocatoria del gobierno a toda la oposición a Miraflores, a la plataforma, y a la oposición que está en la Asamblea Nacional, está llamando a toda la oposición. No sé si eso incluye al Partido Comunista, pues a lo mejor no incluye al Partido Comunista. Y no sé si incluye a María Corina. Está llamando a todos. Yo no sé si María Corina acepta la invitación y se va a presentar en Miraflores. Pues, sería una acción muy interesante a su favor. Pero eso no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. Entonces, el gobierno, las cosas se han desarrollado como el gobierno quería que se desarrollaran. El gobierno apuntaló ese liderazgo buscando que ese liderazgo sobresaliera y acabara con los otros liderazgos. Para, como está inhabilitada, bueno, ya no tiene problemas, pero eso tiene también peligros para el gobierno. Si aquí se desarrolla un movimiento fuerte, nacional e internacional, que presione lo suficientemente, que se sepa mover inteligentemente, de repente el gobierno puede verse en la obligación de tener que habilitar a María Corina, por ejemplo. Eso no estoy diciendo que sea probable, pero posible es. Ahora, ¿cuán probable es? No lo sé, no creo que sea muy probable, pero está dentro de las posibilidades de los escenarios futuros y por eso se los tengo que mencionar a quienes escuchan este programa. Es un poco la situación que tenemos hoy presente, ¿no? En relación con el desarrollo de las primarias y en relación con lo que ha ocurrido. Pero ya vemos cómo se están moviendo los otros sectores. El Burro Martínez, por ejemplo, que es el candidato de Acción Democrática, de la Acción Democrática Legalizada, que aparentemente ahora le ganó el puesto a la Acción Democrática de Ramón Alup, que demostró que no tiene ninguna maquinaria, pues si no, Próspero hubiera sacado mucho más votos, pues que la maquinaria no funcionó o que simplemente todos salieron a votar por María Corina. Entonces, ya el Burro Martínez, ex gobernador de Monagas, dio unas declaraciones donde enfrenta claramente a María Corina, donde dice que si acaso tuvo 500,000 de votos, que son unos delincuentes porque están exagerando los números, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora viene nuevamente una nueva unos nuevos combates, unas nuevas discusiones, unos nuevos enfrentamientos que, a los cuales habrá que hacerles seguimiento para saber cómo va a desarrollarse el proceso. El gobierno además está en medio de un referéndum en relación con el Esequibo, en el cual está buscando posiblemente unificar a la población y a la oposición también, que ya de paso en Barbados y antes en México también habían firmado que acompañaban el reclamo del gobierno del territorio Esequibo, lo cual era lógico que lo hiciera. Pues no creo que haya nadie en Venezuela que pueda decir que no acompañe ese reclamo. Puede estar a lo mejor en desacuerdo y diferir en las formas en que se haga el reclamo, pero decir que no lo acompaña, bueno, sería una actitud totalmente antinacional. Bueno, esta es la nueva situación. Esta es la nueva situación dejada por las primarias. Que independientemente de la incertidumbre que hay en relación o de la credibilidad que hay en relación con sus resultados, deja un liderazgo a una lideresa que es María Corina Machado, de un sector de la mitad por lo menos de la oposición venezolana, y cuidado que con gente en el otro sector de la oposición, que va a seguir trabajando, que va a seguir actuando. El gobierno también sigue actuando, y bueno, en el juego político electoral de esa fuerza, nosotros terminaremos por ver en qué termina esto el año que viene. Además, viene también el problema de las conversaciones que se realizaron en Barbados. Uno dice, bueno, esa oposición que discutió en Barbados, que coordina, ese sector que coordina Blythe, tiene sentido que permanezca, cuando resulta que tienen ahora una lideresa que tiene más del 90% del apoyo que los demás no tienen. Entonces, los que van a discutir en Barbados o en donde vuelvan a discutir son gente que tiene el apoyo de alguien, tienen el apoyo de votantes. No lo tienen. Los tiene María Corina. Entonces, la fuerza que tengan esos que van a discutir es mucho menor que la que tenían antes. Porque antes supuestamente estaban todos unidos, pero ahora ya es María Corina. Entonces ella debería ser con ella con quien discuta el gobierno. Y eso María Corina va a utilizarlo, por supuesto, políticamente, en el sentido de, bueno, que si hay que discusiones con el gobierno, quien tiene que discutir es ella, porque ella es la que controla más del 90% de esa oposición que discutió con el gobierno en México, que discutió con el gobierno en Barbados. Estos son, digamos, los nuevos escenarios que se abren a raíz de la realización de las elecciones primarias el domingo pasado. Bueno, estimados radioescuchas, hasta aquí el programa de hoy. Nos volvemos a ver el miércoles que viene. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.